Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes a todos, tarde calurosa, pero ¿cómo van a ser las próximas horas? Pues tenemos a Ainhoa González dispuesta a las 6:06 de la tarde a contárnoslo. ¿Qué tal, Ainhoa?
Muy buenas. ¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Sí, mucho calor hoy, pero bueno, ya mañana tenemos una tregua de este calor sofocante, baja el termómetro y, por ejemplo, de los 37, 38 grados que hemos visto hoy en muchos puntos, pues nos quedaremos incluso por debajo de los 35. Hombre, a ver, vamos a seguir pasando calor porque estamos en pleno mes de julio y es lo normal, pero claro, no va a ser tan sofocante, como digo, a partir de la jornada de mañana. Y además continuarán las temperaturas perdiendo incluso algún grado más durante el fin de semana, así que va a ser un calor bastante más llevadero. Tenemos aviso activado todavía hoy hasta las 9 de la noche, naranja en el extremo sur de la comunidad, amarillo en el resto, por unas temperaturas que, bueno, hoy han rondado los 40 grados incluso en esa zona del sur de la comunidad, y en el resto otra vez valores máximos entre 36, 38, en general mucho calor, mucho sol también. Mañana de nuevo tendremos una jornada con el cielo, bueno, protagonizado por ese sol, pero algunos intervalos de nubes. Mañana se van a ir colando esas nubes empujadas por el viento de oeste, que soplará con algo más de intensidad. Además va a empujar esa masa de aire tan cálido que es la que nos está haciendo sudar estos días, y por eso mañana tenemos el descenso de temperaturas. Pero ambiente muy estable, así que lo dicho, hoy todavía sufrir un poquito con este calor, a partir de mañana baja la temperatura y el fin de semana seguimos con estabilidad, pero con unos registros que van a ser más llevaderos.
Pues me alegra mucho oír eso, gracias Ainhoa González. Y mira, aunque vamos los dos con bozal, Nacho, hola, buenas tardes, Nacho Sierra.
Buenas tardes.
Oye, que me ha parecido que has esbozado una sonrisa con esto de que bajan las temperaturas.
Sí, porque yo ya sabes que lo llevo muy mal el calor. Es una etapa del año, te juro que yo el verano lo quitaba.
¿Pero qué dices? Pero si es la mejor época del año.
No lo quitaba si pudiera estar, por ejemplo, en el norte, pero...
Pero
lo quitaba en Madrid, lo quitaba.
Ya te entiendo. Bueno, pues nada, bienvenido Nacho Sierra. También saludo a Alicia López, Los Santos. Hola Alicia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con el calorcito, ya lo digo a Nacho, como siempre, yo soy lo contrario, así que yo feliz.
Claro. Bueno, mira, empezamos aquí la sección del instinto a la razón, pero ahí con vuestra sintonía. Dale, Jorge, claro. Ahí. Bueno, mira, ese...
¿Ese gato que ha sonado por ahí o qué ha sido?
¡Madre mía! Esto, ¡qué ímpetu!
Sí. Bueno, hoy queremos hablar de la importancia del juego en la niñez. Y esto podemos hablar también en los cachorros, la importancia de jugar con ellos. Pero comenzamos con los niños y con los, bueno, pues con las personas, ¿no, Alicia? ¿Tiene mucha trascendencia el hecho de que desde chiquitines juguemos?
Sí, el juego es importante en todos los niveles de nuestro desarrollo como personas, pero desde luego hasta los 6 años es la actividad más importante. Igual se puede pensar que es aprender a leer, aprender a escribir, pero también se hace jugando, porque el juego lo que hace es dar a través del juego muchos aprendizajes a los niños que les serán muy útiles en su vida diaria y les servirán de base para el desarrollo de su propia personalidad. El juego es importantísimo.
Claro, porque sí. ¿Qué favorece el juego, por ejemplo, en un niño?
Pues primero desde que se mueve entero, porque usa todos los músculos y todos los sentidos, ¿no? Y también imagina situaciones, expresa sentimientos, se relaciona, y al hacer todo esto, pues despliega un montón de habilidades, desde motrices, perceptivas, cognitivas y sobre todo sociales. Y luego también intenta solucionar con sus recursos pues una determinada dificultad, o se acomoda a una situación inesperada, y entonces aprende a divertirse con las dificultades, a arreglárselas con las frustraciones y encaja los fracasos. Y también es bueno para la autoestima, ya que él es dueño y señor de su juego. El niño decide a qué juega, cómo juega y durante cuánto tiempo. Y estimula la imaginación, Nieves.
¡Qué maravilla! Bueno, vamos con los animales, Nacho. forma parte del proceso de aprendizaje también para un animal, ¿no?
Sí, y sobre todo que, bueno, hay que hablar que no todos los animales juegan.
¿No todos?
No, nos tenemos que centrar en el 80% de los mamíferos y, bueno, ahí nos incluimos, obviamente.
Claro.
Entonces,
claro.
Hay algunos estudios que hablan de si las aves, incluso se habla de que si los cocodrilos, pero más que juego, se basa en lo que se llaman formas primarias de autoestimulación, que digamos que es una forma, el comienzo del juego podría ser, o el precursor del juego, ¿no? Porque date cuenta que para que un animal juegue, digamos que el juego se define como un conjunto de actividades voluntarias y que además tienen como fin la obtención del placer. Y encima no están ligada a una de las cosas más importantes de los animales, que es la supervivencia. Es decir, el juego no se juega para sobrevivir. Que
claro.
Esto lo marca muy claramente, ¿no? Cuando un animal están jugando, están aprendiendo, están estimulándose, están, compartiendo, están ese periodo de la vida de un cachorro que se llama el periodo de sociabilización y el periodo también primario de fijación, donde el animal se identifica con su propia especie y a partir de una determinada edad, ese cachorro o esa cría juega con sus hermanos y esto determina mucho el comportamiento del futuro de ese mismo animal, ¿no?
Fíjate.
El que haya jugado. Se nota muy claramente los animales huérfanos, los animales que han sido destetados, por ejemplo, muy pronto, antes, con 15 días, se les ha quitado de la madre y se los lleva a lo mejor un humano, hablando, por ejemplo, de perros o de gatos, ¿no? Esos perros y esos gatos necesitan un trabajo que hay que hacerles para que no tengan a la larga problemas de desarrollo. De problemas...
Como en los seres humanos.
Claro,
entonces,
no, exactamente.
O sea,
exactamente.
Es que es igual, ¿no?
Sí.
El niño que no juega, el niño que está...
Claro.
Que rápidamente se le ha quitado de los padres, a lo mejor.
Sí.
Todo eso va dejando ahí secuelas.
Incluso, fíjate, una cosa más. El niño al que le han dejado mandar, el llamado síndrome de emperador, este, pues en los perros y en los animales domésticos, mucho, pero sobre todo en los perros, se da mucho el tipo de educación permisiva donde al perro se le trata como si fuera un niño, donde no se le marca una estructura social de jerárquica, donde no hay un liderazgo por parte del dueño, un liderazgo bien establecido, un buen vínculo establecido bien, y esos perros se terminan haciéndose déspotas, entre comillas. Es decir, terminan mandando a sus dueños, terminan diciendo lo que quieren hacer y pueden llegar a morder a sus propios dueños. Y este caso, que lo hablamos de un perro, si ahora mismo Alicia lo traslada al mundo del niño,
claro,
y del adolescente, pues encontraríamos casos parecidos.
Bueno, lo que llaman el pequeño dictador,
sí,
¿no? En ese sentido, Alicia.
Sí, pero no suele ser niños que jueguen en grupo, porque lo que hace jugar en grupo es todo lo contrario. Es negociar, hay que contar con la opinión de los demás y se crean relaciones sociales. Suelen ser personas o niños que juegan con adultos, que se les deja, que ganen, o que se les consiente en sus caprichos. Pero
claro,
es buenísimo que los niños jueguen con pares, o sea, con iguales, a lo largo de su vida, de su niñez.
Y que los niños pierdan. Esto es un error que los padres les dejen ganar. Yo creo que
sí,
el niño tiene que tener frustraciones también, ¿no? Y superarlas, Alicia.
Es que el colegio viene muy bien para eso, porque el colegio es una merienda de negros normalmente. Y ahora vemos cosas muy malas del colegio, ¿no? Pues el bullying y todas estas cosas. Pero es verdad que los niños en el colegio es donde mejor están, porque ahí aprenden que no son los dueños de su espacio, que tienen que compartir y que no es solo lo que ellos dicen, sino que tienen que escuchar, tienen que obedecer. Y es muy importante, porque por eso hay veces que los niños no quieren ir al colegio, porque ya no son los protagonistas de su historia, son uno más, ¿no?
Fíjate, por ejemplo, en el tema de los cachorros de perro, cuando tienes una camada, hay criadores que lo que hacen, sabes que el cachorro nace, bueno, está con su madre, más o menos mamando hasta el mes, o mucho mes y medio, y hasta las 8 semanas no se entregan a los nuevos propietarios, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ese periodo hay muchos criadores profesionales que lo que hacen es quitar al que manda de todos, para que lo entienda todo el mundo.
Porque
¿no?
se le ve rápido al que manda.
Sí, rápidamente se ve el que come más, el que aparta
es
al otro.
El más gordo.
Normalmente suele ser el que domina la situación. Sí. Muchas veces es como dice Alicia, el más grande porque ha comido más, ¿no? Entonces, a ese lo apartan, para que siempre haya uno que sea el líder, por decirlo de alguna forma. El problema es cuando llegas al último, que sí. Ese, o le metes un hermano, un nodrizo, digamos, una nodriza, para que pueda compartir ese momento con alguien al que el pequeño pueda dominar, porque si no, al final el último es el omega, ¿no? El dominado totalmente por todos. Pero sí, a los demás les viene muy bien ir ocupando todos la posición de mandar y la de ser mandado.
Pero qué curioso, es que las familias numerosas, siempre el pequeño es mandado por el que está por
encima. Y el más listo, y el más listo.
El pequeño. ¿Dices?
Yo creo que sí, cuando, mira, en las familias el hijo único, al final, pues, lo típico, viven algodones. Pero cuando tienen cuando una familia tiene 5 o 6 hijos, como se tenía antiguamente, ahora ya tener 5 es una bestialidad.
Es una bestialidad,
con 3 ya es mucho. Pero bueno, antiguamente, tú veías como el más espabilado era el último, porque no se le hacían tantas atenciones.
Claro, ¿no? Y tenía que sobrevivir, hombre, ante todos los que estaban por encima de él, ¿no? Bueno, volvamos al tema del juego. No sé si los que más juegan pueden ser los primates también, aprovechando,
sí, los que más ¿sí? juegan somos nosotros y los primates. Es decir, que digamos que la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia, date cuenta que el juego nace de la imaginación. Entonces, aunque el mono no tiene imaginación, por decirlo así, el chimpancé no llega a procesos de imaginación, en el ser humano sí, pero sí en el mono que vive, cuando hablo de monos, para que me entienda todo el mundo, hablo de chimpancés, gorilas, orangutanes, estamos hablando de un cerebro mucho más evolucionado que, por ejemplo, el del perro, con un neocórtex cerebral que ocupa el 60% de su cerebro. Es decir, estamos hablando de una especie que ya está muy desarrollada desde el punto de vista cognitivo. Entonces, en ellos el juego es mucho más importante y se realiza con más actividad y mayor porcentaje que, por ejemplo, en el caso de otros animales como los perros, y nosotros muchísimo más que ellos.
Claro, yo te quería preguntar, ¿el hámster que está dando vueltecitas sí, en la ruedecita, está jugando?
Yo diría, mira, en los animales en cautividad, yo observo que más que muchas veces hay juegos, ¿verdad? En los gatos, por ejemplo, en los perros, que los tenemos sueltos, que los sacamos a pasear y tal, sí. Pero en el caso, por ejemplo, de los hámster, es una muy buena pregunta, porque hay quien opina que eso es juego. Yo opino que es autoestimulación. Yo creo que es una descarga de estrés. El animal metido en la jaula necesita activar, moverse, y entonces la rueda le resulta algo necesario para mantener esa actividad.
Bien, bueno, porque lo interpretamos como un juego,
lo interpretamos
juego,
como,
¿no?,
un juego, pero yo creo que es más un proceso de autoestimulación necesario.
Oye, ¿qué tipo de juguetes son los más apropiados para los niños? Hablando de niños, Alicia.
Pues los que estimulan a aprender cosas haciendo, a manipular, a descubrir, a explorar, a imaginar, todo eso, para fomentar su creatividad. También para indagar, o sea, que sean curiosos los niños, que manipulen y que vean que pueden crear cosas.
El hecho de que un niño coja un libro, lo rompa, ¿esto entra de lo normal o hay que llamarles la atención o es que el niño tiene que romper?
Es que ahora hay unos libros para niños que les desarrollan los sentidos porque se tocan y hacen ruido. O sea, y abres la primera página y sale un muñeco, así como en 3 dimensiones. O sea, están preparados los libros para los niños y son irrompibles, Nieves. No puedes darles un libro de adulto a un niño pequeño.
Claro,
cada etapa tiene sus determinados juguetes. Y lo de los libros para bebés, vamos, es increíble. A mí me parece un avance.
¿Y los que te pintan las paredes, Alicia?
Eso.
Yo tenía uno de mis hijos que, vamos, bueno, pues no, tremendo.
¿El mayor?
No, el mediano.
El mediano.
Es el creativo.
No, pues mira, luego ha sido deportista, profesional, o sea que no. Yo creo que le anulé todas sus facetas artísticas con castigos.
Claro, porque le daba por pintar la pared.
Le daba por pintar, pero la pared, pero en sitios, en el salón, o sea, era un peligro porque tenías que estar pintando la casa.
¿Sabes lo que dice Nacho? Que el hijo del medio siempre es el que demanda más atención, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en mi caso, entre el segundo y el tercero pasaron 17 años, o sea que no le pasó nada.
O sea que entonces, era el pequeño.
Era el pequeño entonces, sí.
Claro. Los juegos corporales, los juegos de movimiento, me refiero a los animales, Nacho.
Sí.
Bueno, también me refiero a las personas.
Sí,
el hecho de moverse, o sea, jugar pues no lo sé, hasta con pelotas para que vayan de un lado a otro y que vuelvan.
Sí.
Esto imagino que desarrolla también, ¿no?
Es una muy buena estimulación y, de hecho, si te das cuenta, cuando vemos en los delfinarios y en los sitios, por ejemplo, los leones marinos, a los delfines, que les enseñan a coger una pelota,
sí,
y dices, qué difícil esa actividad. Pues no es tan difícil. A veces es más difícil conseguir ejercicios con un perro que con un delfín o con una foca, porque ese mismo juego lo hacen ellos en el mar con objetos. Es decir, el entrenador lo que es que parte de una conducta, de una respuesta incondicionada que surge entre ellos, que lo hacen habitualmente en su especie, y luego la condiciona a través de una orden para que la ejecute. Pero la conducta está ahí, existe. El delfín la sabe realizar y la realiza en el mar, y el león marino igual. Entonces, lo complicado es hacerle a un animal, por ejemplo, fijaros que voy a poner un ejemplo, hacerle a un caballo saltar 2 metros. Eso sí que es complicado, porque el caballo no está hecho para saltar. El caballo está hecho para correr y saltar un poco, pero no saltar 2 metros.
Pues saltar tanto.
Para eso, claro, lo que se han construido razas y selección especial genética que lo que haces es crear, digamos, caballos capaces de superar esos 2 metros de altura de un muro, ¿no? Y le enseñamos a realizarlo. Pero no es una conducta natural del caballo el saltar 2 metros. Si él pudiera, se iría por la derecha, no por nunca saltando a los 2 metros,
claro,
o por la izquierda, ¿no?
Claro.
En cambio, las focas, en los leones marinos, sí es corriente y es natural que cojan objetos y jueguen con ellos lanzándolos y cogiéndolos.
Uh-huh. Pero que interactúen con el humano también es normal, ¿no?
Claro, no, y que interactúen, y es bueno tanto para el animal como el humano. Es decir, una de las mejores formas que tienen ahora los centros de naturaleza y los zoos, que todos ya están empezando a ser muy interactivos, ¿no? Es que el animal no está metido en un recinto y no se saca, no. El animal está en un recinto y todos los días entrena positivamente para recibir sus pescaditos, sus premios, y eso es bueno tanto para el animal como también para nosotros observarlo y de esa forma poder querer y admirar a los animales, ¿no?
Pues estamos hablando de juegos con animales. Cuando hablamos de seres humanos, ya ahí lo complicamos más, ¿no? Porque pueden ser juegos imaginativos, creativos, ¿verdad, Alicia?
Sí, pero también tienen, los niños tienen que sudar, que mancharse, que correr, que subir, que bajarse, tienen que cansar. Los niños tienen que desarrollar
esto de
tanto.
Niño, no te muevas, quédate ahí sentadito.
No.
Y que el niño esté sentadito toda la tarde.
Claro, es malo. Los niños tienen que aprender que si se caen, se hacen daño. O sea, no hay niño que se haga menos daño que el que se lo ha hecho.
Y los niños tienen que ser malos, Alicia. Si son buenos, algo pasa.
Tienen que ser revoltosos, pues se tienen que mover.
Claro.
Es que eso de, niño, no te subas ahí que te vas a caer. No hay que protegerlos. Porque esos niños que se han caído, tranquila, que no se van a volver a caer. Ellos ya se hubieran con cuidado, pero esa protección que a veces tenemos los padres con los niños pequeños tienen huesos de goma. Entonces ellos ya saben que si hacen eso, hombre, a ver, tampoco, si tienes, está un poco pendiente, no se va a tirar de cabeza del tobogán. Uh-huh. Pero normalmente son mucho más inteligentes que lo que nosotros pensamos. Ellos observan cómo se tiran los otros niños y se tiran igual. Entonces hay que protegerlos hasta cierto punto. También se pueden dar un coscorrón y,
claro.
Y no sé, siempre con cuidado, pero tienen que correr.
Y no acudiendo enseguida a...
No.
A resolver, porque al final lo que hacemos con estos, incluso también te pasa con los animales, cuando les, enseguida que se hacen daño, les empiezas, ¡ay, pobrecito!, les haces débiles.
Esto es así,
¿tú crees? Niños intensifican su dolor.
Sí, los niños, si tú miras a un niño en el parque, tú miras a los niños, hay muchos que se caen un montón y no lloran ni hacen nada, pero justo los que más lloran, los que más gritan, va la madre corriendo y es la que luego ves que siempre está la madre pendiente. Entonces, los otros ya se pueden pegar hasta entre ellos, tirarse del pelo y todo, pero ahí siguen,
¿no?
Les da igual.
Bueno, entonces, si tuviéramos que poner una conclusión, Nacho, a todo esto que estamos hablando del juego, de la necesidad de jugar desde que son cachorros, desde que somos niños chiquitines, cuéntame.
Pues mira, yo desde el punto de vista de la tenencia de animales domésticos, que es con los que podemos jugar más, ¿no? Yo diría que es el juego se convierte en una necesidad para el perro. Va a ser un beneficio. De hecho, los perros que juegan Y cuando digo de juego, pueden ser juegos deportivos o juegos de entrenamiento. Son perros que nunca luego van a consultas de modificación de conducta, sino son perros sanos mentalmente. Entonces, jugar con los perros es fundamental. No se puede tener un perro en un apartamento, sacarle las 4 veces o 3 veces al día a que haga su pis y
es
volver.
Es insuficiente, ¿no?
Es totalmente insuficiente y además no, es negativo para su desarrollo. Hay que sacarle a correr, pero a jugar con nosotros. Que jueguen con nosotros. Para eso tenemos pelotas, tenemos mordedores, tenemos muchísimas cosas que pueden servirles de entretenimiento. Y la comida, hacer cosas a cambio de una bolita de comida. Pues mira, nosotros lo hacemos lo mismo a cambio de un billete, ¿no? O un euro.
Pues visto así,
claro,
tienes razón.
Y es una forma, si tú trabajas y te pagan, estás más contento. Pues ellos mismos, si tú haces cosas y les das de comer, ellos están también contentos.
Ah, qué bueno. Pues gracias, Nacho. Y Alicia, ¿qué podemos decir de los humanos?
Pues que los niños, para desarrollarse en personas adultas estables, pues necesitan jugar. Pero necesitan espacio, tiempo y otros niños, no valen los padres.
Bien, bien.
O sea, los padres también, pero no solo los padres.
Bien, pues gracias Alicia López Los Santos, gracias Nacho Sierra. Claro. No nos queremos olvidar de que podemos adoptar a una mascota. Es tiempo ideal de pasar un tiempo y de pasar sobre todo estos días de vacaciones con alguien nuevo en la familia.
Exacto,
Nacho.
Y si no se puede tener en casa, se puede apadrinar también. Pero bueno, en este caso se puede apadrinar o adoptar a Chuso. Chuso es un malinois de 3 meses.
Favor, o sea, pero qué cosa más mona.
Todavía no conoce ni su nombre, o sea, que se lo pueden hasta cambiar, porque tiene 3 meses. Le han puesto Chuso para identificarlo. Pero es un malinois de pura raza, pastor belga malinois, que es una raza que, por desgracia, está por moda, se está vendiendo demasiado y se está abandonando también mucho. No es un perro fácil para una persona que no ha tenido perros nunca. Es un perro de deporte, es un perro de trabajo deportivo. Y entonces, bueno, pues la gente no los entiende y los abandona. Y aquí tenemos a Chuso, que está deseando tener una familia lo antes posible.
Oh, con esa carita que tiene. Pues si quieren ustedes apadrinar o adoptar, 623-119-680. Repito, 623-119-680. Gracias, Nacho.
Nada.
Alicia, hasta la semana que viene.
Adiós.
Y ahora nosotros,
adiós,
queremos despertar una sonrisa, jugar con ustedes. Pues vamos a ello. Vamos a ello.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Estos son Sillas Calientes. Entra en el estudio Javier Caballero. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, Nieves, madrileñísima, directísima y siempre fascinante y maravillosa y veranieguísima.
Bien, bien. Hola, Miguel Vigil.
Hola.
Mejora eso. Tú mejoralo.
Bueno,
a ver.
Yo siempre digo eso de que de la mar el mero y de la radio Nieves Herrero.
¡Hombre! Pero qué maravilla. Oye, en la recontracrónica de hoy, ¿habéis tenido dificultades? ¿O había mucho donde elegir?
Bueno, es que el verano empieza a estar ya candente porque, claro, ha subido la temperatura y yo creo que la gente, pues, que como que se anima, ¿no? Como se expone más, ¿no?
¿Verdad?
Entonces hay más recursos de los que tirar, ¿verdad, Miguel?
Pues mira, hablemos de turistas, por ejemplo.
Bueno, de turismo hay infinidad de noticias, pero esta me ha llamado mucho la atención porque una turista peninsular...
O sea, nacional.
Nacional.
Bien.
Se queja, ha vuelto de sus vacaciones de Tenerife y se queja de que estaba nublado.
¡Ay! Pero bueno, pero o sea, que no había sol.
Que no había sol. Que a ella le habían dicho que Tenerife, vamos, que era una maravilla de clima.
Seguro, oye, perdona, Tenerife, no, seguro de sol, ¿te acuerdas?
Eso, claro, fíjate, claro. Los mismos la cantaban, la canción. Y entonces la hemos podido entrevistar, así que
anda,
vamos a escucharla,
claro.
y luego ya comentamos.
Vamos a ello.
Venga. O sea, yo me fui a Tenerife porque me dijeron que siempre hacía sol, que incluso hay una canción que me cantaba mi madre que decía precisamente eso. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Bueno, pues 3 días estuve en Tenerife y los 3 nublado.
Vaya.
Ni he podido tomar el sol ni nada, ¿vale? Así que a ver quién se hace cargo del avión y del hotel, que me ha costado una pasta.
Pues claro, es verdad, tiene toda la razón la muchacha.
Oye.
Así no se puede reactivar el turismo. Hay que cumplir con los estereotipos. Yo, por ejemplo, me fui al País Vasco pensando que allí los bocadillos eran de chuletón o de bacalao al pilpil.
Y no.
Y además tamaño XXL.
Y no.
Y no, que va, bocadillos tamaño normalito.
Pero ya habría pinchos tan ricos,
sí,
hombre.
Pero uno piensa que los pinchos son hogazas de pan. Pues no, son pinchos como los del resto de España.
Claro.
A escala, ¿no?
Claro, lo normal. Y en Asturias, en el desayuno buffet del hotel, no había fabada.
Joder, por favor, o sea, hombre, esto me parece inaudito.
¿No llamaste a la policía?
Ah, yo ya me quejé y me dijeron, es que los lunes no toca.
Ah, claro, es que no hay merca Asturias.
Claro. Incluso en Andalucía me encontré a un grupo de gente que no estaba comiendo gazpacho ni bailando sevillanas.
Por favor,
infame,
pero esto es
infame.
Increíble.
Horrible, horrible. Es más, un par de ellos ni siquiera eran graciosos.
Oye, os voy a decir una cosa. Yo fui a Disneyland París y fue la única vez en la historia que hubo huelga de Mickeys.
¡Anda! Huelga. Ah, sí,
¡os lo juro!
Fue conocida como huelga de orejas caídas.
No, y no había Mickeys. Yo
qué
digo, pero por favor, me pasó como a esta turista, de verdad.
Claro, pues así no se puede. Si queremos reavivar el turismo, hay que mantener los tópicos a toda costa.
Sí,
desde la Costa de la Luz hasta la Costa Brava.
Eso.
¡Bien dicho!
Claro,
¡bravo,
que sí, bravo!
Oye, y en la recontracrónica, Javi, tú has encontrado algo impactante, por favor.
Sí, pues vamos, todo el mundo ha hablado estos últimos 10 días de los audios de Florentino Pérez, ¿no?
Uh-huh.
Que han,
¿sí?
Pues, le han a hurtadillas, le han sacado pues esas cositas que decimos en privado, ¿no?
Pero
de los demás y demás, ¿no?
Qué feo te es.
Ha
¿no?
sido bueno, pero ha dado mucho juego las redes sociales. Entonces, pues en los nuevos audios de Florentino, el presidente del Real Madrid no deja títere con cabeza. Pues literalmente, porque se mete hasta con la rana Gustavo.
¿Qué dice?
Sí, sí, de los teleñecos.
¿Qué culpa tiene la pobre rana?
Sí, pues vamos a oír al bueno de Florentino, porque es una exclusiva mundial. Vamos a escucharle.
Ah, mundial, vale.
Mahatma Gandhi. Gandhi era un chungo de cojones, que lo sepa toda España. El oso Yogi era un jeta de tres pares de cojones. Garriñano, las croquetas son congeladas, ¿verdad? Angela Merkel, pues una sobetis, ¿eh?
Ay,
una sobetis, una narcoléptica, Joaquín, un graciosillo, Tebas, un cazurro que suspendió hasta plástica, Pedro Sánchez es un chulapo, que no hay por dónde cogerlos, Bob Esponja, un flipao que va todo el día de tripis, María Jesús Montero, no se le entiende, vamos, es como una película iraní con subtítulos en élfico, Bárbara Streisand. Pues tiene un ojo pipa, de verdad no sabe si está mirando el ojo o el culo. Willy Wonka, pues era un narco, comercializaba con chocolate, pero de hachís. Aretha Franklin tiraba de autotune,
autotune.
Es que era, de verdad, era el gallo Claudio.
Pero
Obama,
bueno,
no
pero
¿qué
le ha pasado
sí,
a Florentino?
O Florentino, pues ha sacado el ventilador y textualmente Obama no tiene ni la ESO. Pero vamos, que va a haber mucho más, porque en próximas entregas el mandamás del Club Merengue y de ACS arremete contra todos y califica a Bill Gates de ese empollón que daba sablazos en la cafetería de la universidad.
¿Pero qué dices?
Sí, a Sergio Ramos se define como el chico de los tatuajes que le lleva las maletas y las bolsas de la compra a Pilar Rubio. Luego de Matías Prats insiste que es un cansino graciosillo. De Rosalía, que más vale que se cortaran las uñas. Y de Iniesta, Gasol y Nadal, que más vale que se pusieran a estudiar.
Pero bueno, se ha destapado la caja de los
Se ha destapado la caja de los truenos de Florentino y habrá más.
Madre mía. Oye, Miguel quiere que miremos debajo de nuestra cama antes de dormir, pero
sí.
¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, pues
Miguel,
fíjate lo que le ha pasado a esta mujer en Estados Unidos, en Georgia. Ha encontrado serpientes viviendo bajo la cama.
¿Pero qué dices? Es que hacía mucho que no limpiaba la serie.
hay algunos que duermen con ellas.
Sí, sí. Bueno, hay gente para todos los gustos.
Pero, o sea, ella se sorprendió porque, claro, no miraba nunca, ¿no?
Claro, claro. Ella ha comentado, dice, pensé que era pelusa en el suelo. Fui a cogerla y se movió. Y fue entonces cuando descubrió una serpiente bajo su cama junto con 17 crías.
¡Ay!
¡Toma!
¡Pero bueno!
Sí, sí. Lo más curioso del caso es que la mujer concedió una entrevista para hablar del suceso en un programa de radio que se llama Clean Room, que podemos traducir, como los ingleses siempre lo abrevian todo, Clean Room lo podemos traducir como la habitación de invitados ha de mantenerse limpia por si viene alguien.
Ah, amigo.
Y cuando le preguntaron si llevaba mucho tiempo sin limpiar debajo de la cama, ella no se hizo la sueca y confesó abiertamente. Vamos a escuchar.
A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? A ver.
¿Y Zorgo Kvall?
Bueno, se hizo la sueca porque es sueca, pero yo lo traduzco, no hay problema.
Bien.
está diciendo, es la habitación de invitados. Y es verdad que la tengo un poquillo abandonada.
Un poquillo, sí.
Porque en este país la habitación de invitados no se usa nunca. Todos hemos visto infinidad de veces en las películas que cuando alguien se queda a dormir en casa de alguien, le dicen, puedes dormir en el sofá. Casas enormes, con 25 habitaciones, pero duermes en el sofá y la razón es muy sencilla. La habitación de invitados es, como su nombre indica, para invitados. Para los imprevistos está el sofá.
Eso es.
Y claro, como no se usa, pues ¿para qué la voy a limpiar?
Claro. Bien dicho. Para los imprevistos y para los maridos o las mujeres que se enfurruñan con sus maridos, ¿no?
Exacto, sí, exacto.
Bueno, para los maridos que son los que acaban durmiendo en el sofá.
Ahí está, ahí
Oye,
está.
Pero me parece increíble. ¿Cuánto llevarías sin limpiar la habitación?
Pues un tiempecillo,
sí, ¿sabe? Buscar tamo en el diccionario. Tamo es esa pelusa gigante que se va acumulando.
La pelota.
Sí, la pelota. Se llama tamo. Sí, sí. Vamos, instamos a nuestros oyentes que busquen en el diccionario, mira, la palabra tamo.
Me lo, o sea, voy a apuntar. Mira,
tamo, mira, tamo. Yo también lo apunto. Como Oye, suena. Se impone una nueva tendencia, tú que eres muy de tendencias, sí, sí, Javi, sí, para este verano. ¿Y cómo se ha bautizado, por favor?
La hemos bautizado karaoke sexual, pero no teman, ¿cómo? No, ¿cómo? Teman, que es más inocente de lo que pudiera parecer, ¿eh?
Ah, vale.
¿Y quién
vale.
mejor para explicar esta nueva moda ofilia
no,
que nuestros amigos de
First
Date? Vamos, claro, a escuchar y luego sacamos un poquito de punta, venga.
¿Y has tenido así novietes, tal?
No, yo soy sexto sexual.
¿Ey? ¿Y eso qué significa?
Que siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y es por eso que mi alma llora.
¡Onda!
Ahí lo tienes.
¡Ah! Soy de Camilo, sexto,
claro, soy claro. sexto sexual. Siempre me enamoro de quien mí no se enamora, por eso mi alma llora. Por la misma razón, hay quien se declara iglesia sexual. O sea, me gustan las mujeres, me gusta el vino, pero al final no me como ni un comino. O puede ser Rafael sexual. Siempre salgo pensando que va a ser mi gran noche, pero al final resulta un escándalo lo que llevo sin darme una alegría. También, sí, también hay quien clama y declama y se presenta a su cita tirando de letras de canciones y jura y rejura que es un duende cómplice del viento que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana.
Qué bonito,
pero a mí me ha gustado lo de Camilo Sesto, lo de cómo era la canción.
Siempre,
decía.
Siempre me enamoro de quien mí no se enamora, por eso mi alma llora. Entonces es sexto sexual.
Claro. Tú no te atreves a cantarla, ¿no?
Bueno, depende si nuestro magnífico Jorge, técnico... Jorge, nos eleva y nos venimos arribísima
claro,
todos.
Porque me ha encantado esto de sexto sexual.
¿Has visto, eh?
Sí, sí, sí. Pero entonces en First Date tú siempre encuentras algo.
Siempre hay joyas. Y la verdad es que lo ha hecho muy bien esta chica porque ha sido una manera de decirle... Por favor, necesito donde anclar mi alma y
qué
mi
bonito,
cuerpo, ¿no?
Qué
que siempre estoy dándolo todo y al final no hay nadie que se enganche conmigo.
O sea, que podemos resumir que a la mayoría de la gente le gustaría que le dieran las 10, las 11, las 12 y la 1, las 2 y las 3.
Ahí andamos.
Pero cuando llega a casa solo y va cantando eso de... Ni una sola palabra, ni mirada.
Claro,
ni miradas
claro,
apasionadas.
Ni claro, rastro de los besos.
Que antes me
claro,
dabas.
Claro. Oye, que un hombre ha ganado... ¿cuánto? ¿50 millones? ¿Cómo? ¿En 50, la lotería 50 millones?
50 millones de dólares. Ha sido en California. Pero lo curioso es que los ganó hace 10 años.
Ya.
Y ha guardado el secreto durante estos 10 años. Es 55 millones de dólares, unos 46 millones de euros más o menos, céntimo más, céntimo menos.
Madre mía.
El caso es que eso fue hace más de 10 años, pero no se lo contó a nadie, según ha confesado ahora. Optó por no compartir la noticia con su familia por miedo a que malgastaran y dilapidaran su reciente fortuna.
Ya.
A tanto llegó su celo en conservar intacto el premio que se fue a vivir a la otra punta del país. Tenemos con nosotros a John Smith, que no es su verdadero nombre, naturalmente.
Ah, que es un seudónimo, claro.
Y va a salir con los ojos tapados para que no le reconozca nadie.
Muy pues bien. Si estamos en la radio.
Ese también, por si acaso. Vamos a ver, John Smith, ¿por qué no le contó nada a su familia?
A ver.
Nosotros éramos pobres, muy pobres. Vivíamos de ocupas en un apartamento con nuestros 13 hijos. Éramos felices y yo no quería que eso cambiara, por eso no dije nada. Y me fui lejos, me fui a la otra punta del país.
¿Y por qué lo cuenta ahora, después de 10 años?
Pues porque me enteré de que mi hija, la mayor, se casaba y aparecí en la boda.
Mi mujer, en cuanto me vio bajar de un Rolls Royce, supo que había algo que yo no le había contado. Pero que conste que lo hice por su bien. Que el dinero no da la felicidad, que el dinero maleduca a los niños, los hace caprichosos. Sí. Y lo más importante es que me he gastado ya casi todo.
Claro. ¡Anda!
Por claro. favor.
Oye, ¿sabéis una cosa?
Tendrá cara dura.
¿Sabéis una cosa? Los pobres creen que el dinero da la felicidad. Pero es que los ricos lo sabemos a ciencia cierta.
Sí, además de eso de que no dan la felicidad, solo lo dicen los ricos. Los pobres, pobrecitos.
Bueno, pues vamos con la última de esta recontra de hoy.
Sí.
Que tiene, la voz de las preguntas de Saber y Ganar,
sí,
¿no?
Sí, Juanjo.
Se jubila.
Juanjo,
claro.
Cardenal, vamos a hacer un pequeño tributo a esa gran voz que nos ha acompañado durante más de 2 décadas. Y bueno, pues así se ha despedido con una última pregunta que vamos a escucharle, que lo dice muy bien.
Juanjo, lanza la pregunta. ¿Qué famoso locutor de televisión deja uno de los programas más longevos de la 2? Hola, soy Juanjo Cardenal, como dije al principio, y me dan 10 segundos para despedirme. He gastado 5, pues quedan 4, 3, 2, 1, 0.
Qué bueno.
Qué mejor que marchase así. Pero grandísimo, Juanjo Cardenal.
Me encanta, por favor.
Pues nada, los cambios, como todo en la vida, han llegado a Saber y Ganar. Y nada, el veterano concurso de preguntas y respuestas que la 2 emite diariamente desde hace más de 5 lustros, pues jubila al gran Juanjo Cardenal. Y ahora, ¿sabéis quién va a ser la voz en off?
Sí.
¿Quién? Venga, que lo diga Nieves, venga. Pues seguro que es amiga.
Es compañera mía. Empezamos juntas en la radio hace muchos años.
Qué bonito,
años.
Qué bonito.
Ah. ¡Elisenda!
Muy bien, Elisenda Roca.
Muy bien, muy bien. Claro, grande. Sí,
muy
señor.
Bien. Así que yo la verdad es que tengo un gran cariño al concurso, como vamos la mayoría de los españoles, sí. Con Jordi Hurtado, que nos
ese no se jubila, Jordi, ¿no?
No.
¿Pero cómo se va a jubilar si está más joven que cuando empezó?
Sí, está mucho mejor.
Sí, cuando Dios dijo hágase la luz, él ya debía unos cuantos recibos y no hay problema. O sea que el gran Jordi va a estar con nosotros alguna temporada más.
Pero me alegra muchísimo. Bueno, pues nada, chicos, Javier y Miguel, que vaya recontra de hoy. Me he quedado impresionada con lo del sexto sexual,
claro. Sexto es que suena a sexto sentido, pero sexto sexual es como muy estimulante, ¿verdad?
Exacto.
Qué bueno.
Esto me ha impresionado. Bueno, chicos, gracias. Hasta la semana que viene.
Vámonos.
Y a ustedes, que tenemos un final preparadísimo para que lo disfruten. Vamos a ello. Camino del final del programa, vamos a traer hasta estos micrófonos a Mario Mora, pianista, fundador de Clásica FM. ¿Qué tal estás, Mario?
Muy bien, Nieves, pues con la música clásica aquí de nuevo.
Oye, ¿nos vamos hoy de paseo? ¿Qué te parece?
Vamos a dar un paseo muy especial. Venga, ¿quién no le apetecería ahora estar en el centro de Europa, cerca de esos bosques frondosos y frescos, llenos de color, de olores, de riachuelos, de vistas? Bueno, pues vamos a imaginárnoslo, ya que no podemos estar allí ahora. Y hoy nos vamos de paseo al campo acompañados de una música muy especial.
¡Qué bonito! Pues ya estamos preparados, Mario, para ese paseo. Pero, bueno, ¿por qué no nos dices qué estamos escuchando?
Bueno, hemos comenzado escuchando música de Robert Schumann, que va a ser nuestro compositor de hoy, compositor del romanticismo que ya conocemos también de sobra. Y hemos comenzado escuchando el primer coro de su ópera Genoveva, la única ópera de Schumann, una ópera bastante poco interpretada. Se estrenó en 1850, en los 6 últimos años de su vida. y en los 3 o 4 últimos años de su carrera artística, antes de que ocurriese aquel capítulo que os conté un día en el que intentó suicidarse, lo rescataron y lo internaron en un psiquiátrico hasta morir 2 años después. No es cualquier cosa, es una tarea mucho más tediosa, mucho más extensa que componer una obra de cualquier otro tipo. Para que nos hagamos una idea, componer pues más o menos media hora de música para piano puede llevarle a un compositor así a peso 30 o 40 páginas. Una sinfonía para orquesta, media hora de esa música para orquesta pueden ser 90, 100 páginas, pero una ópera pues podemos llegar a 200, 300 páginas cada media hora, porque claro, las óperas hay que pensar que hay que crear la música. Hay que incluir a los solistas, al coro, como estábamos escuchando. Uh-huh. Claro, hay que dar indicaciones escénicas, incluso los compositores lo hacen, ¿no? Cómo aplicar el libreto a esta música. En definitiva, obras con muchos músicos actuando al mismo tiempo y que requiere un esfuerzo por parte del compositor muy grande, como lo hizo Schumann en su momento con esta ópera. Así que cada vez que escuchemos o que veamos una ópera, es importante también que seamos conscientes del trabajo que hay detrás de cada compás.
Claro, fíjate, yo ahora cada vez que escuche una ópera diré 200, 300 páginas. Será algo que vendrá...
cada media hora.
fíjate. Sí, bueno, sí. Oye, ¿cuánto tardó Mario Schumann en componer esta ópera Genoveva?
Bueno, vamos a irnos a los años 40 del siglo XIX, 1840. Schumann entonces comenzó a comentar entre amigos el deseo de crear una ópera. Estuvo muy interesado en las historias tradicionales de las leyendas alemanas. Por ejemplo, le atrajeron mucho historias como los Nibelungos o Lohengrin, que curiosamente Wagner después operizó estas historias. Y previamente, precisamente, Wagner fue uno de los que recibió a Schumann cuando Schumann pensó en Genoveva como libreto. Schumann fue a ver a Wagner a enseñarle este libreto de esta ópera que estamos escuchando, que había captado su atención. Y digamos que esta ópera pues tiene 4 actos, más de 2 horas de duración, podemos hacer el cálculo en páginas. Schumann finalmente comenzó a escribirla en 1847, no se estrenó hasta 1850, así que, por resumir, estamos hablando de 3 o 4 años de trabajo, en los que hizo también más cosas, y unos 8 años desde sus primeras intenciones en componer estas notas de esta ópera Genoveva.
Y Mario, ¿qué le pareció a Wagner? No me dejes con esa duda, la idea de esta ópera.
Bueno, fue uno de los primeros encontronazos entre estos dos compositores, porque Wagner, que no era el compositor quizá más elegante de trato, le dijo abiertamente que dónde iba con ese libreto.
O sea, que no le gustó.
No le gustó, y fíjate que quizá tampoco iba muy desencaminado, porque Wagner triunfó mucho más en la ópera que lo hizo Schumann, que solo tiene esta y no es muy, muy conocida. Pero bueno, ¿por qué os estoy contando todo esto si os he dicho que nos íbamos de paseo por el campo, que ya que se nos había olvidado?
Se me había olvidado ya, sí.
Bueno, estamos llegando, porque ese libreto, este libreto de la ópera Genoveva, está lleno de referencias al campo, al bosque, a la naturaleza, y Robert Schumann, para inspirarse, pues llenó el estudio donde componía de cuadros, de pequeñas postales con distintas escenas campestres, paisajes, escenas de caza, árboles, flores, cualquier cosa que encontró y que tenía que ver con la naturaleza. Y cada vez que entraba a componer esta ópera, pues se quedaba mirando a esas imágenes una vez, otra vez, un día, otro día, hasta que decidió dedicarles algunas de ellas miniaturas para piano, como si describiese con un par de minutos de música cada una de esas imágenes, esa postal concreta que él tenía allí en su estudio y que veía todos los días. Y así nace la colección que os quería presentar hoy, una colección de piezas que compuso al mismo tiempo que su ópera Genoveva y que se llamó Escenas del Bosque.
Pues así comienzan las escenas del bosque de Robert Schumann, pero yo quiero más, ahora ya sí que quiero que me cuentes la historia al completo, Mario.
Bueno, ya estamos metidos en este paseo en el campo, en el bosque. Es la primera de las 9 piezas o escenas a través de las cuales Schumann nos sugiere recorrer, pasear, observar distintas escenas relacionadas con el campo. Esta es la primera, que simplemente lleva el título de Entrada en el bosque, así que vamos para adentro.
Vámonos. Es una música muy sugerente, Mario. Yo ya puedo imaginarme realmente que entramos en ese bosque, que empezamos a pasear. ¿Y qué nos puedes decir más?
Tiene esa sonoridad, ¿no? Esa sonoridad agradable, ¿no? Utiliza además recursos que inconscientemente nos llevan a ese paisaje. Por ejemplo, hace mucho o utiliza mucho el recurso de imitar el uso de las trompas, que antes en el pasado pues eran esos cuernos que hacían las llamadas en el campo, y todo tiene pues esa cadencia de caminar alegre, agradablemente por un bosque frondoso, lleno de colores, y de momento con mucha claridad. Hay que decir que el bosque es, para los alemanes como Schumann, pues mucho más que una porción de tierra o de campo, es el alma del país, y para los artistas del romanticismo tiene un valor casi tanto o más que el valor humano. Pero en el bosque pasan cosas, y en la segunda pieza Schumann nos representa una escena de caza con un cazador escondido en un arbusto.
Es que se aprecia cierta agitación, hasta puede parecer que el animal es perseguido, incluso que está escapando, ¿no?, del cazador.
Sí, combina esos momentos de parada, de quietud, que nos imaginamos al cazador quieto, al animal quieto, con esa también melodía de notas rápidas, que efectivamente puede ser un animal saliendo corriendo para esconderse del cazador. Como veis, son escenas muy descriptivas, cada una tiene su título, puesto por el compositor en este caso, y esto fue algo muy criticado, porque en el romanticismo desde Beethoven pues se estaba buscando ya la pureza de la música, lo que llamaban la música absoluta, que no necesitase de títulos o de imágenes para ser entendida o para que pudiese ser disfrutada o emocionante incluso. Schumann, que era bastante poético y bastante descriptivo, pues dijo que aunque los títulos se estaban censurando en muchos lugares en aquel momento, pues él defendía que no le quitaban tampoco valor a la música. Y así nos dejó también el siguiente título para la siguiente escena que vamos a escuchar, quizá la más poética e intimista, que es una escena que se llama Flores solitarias.
O sea, flores en plural, pero solitarias, ¿no? ¿Qué crees que quiso decir, qué quiso describir aquí Schumann?
Bueno, si pensamos puramente en el campo, seguramente quiere representar a esas flores que de repente en esa explanada vacía crecen fuertes y coloridas, ¿no? Yo creo que hemos visto de repente todos en un campo esa flor que dices, ¿cómo ha podido crecer ahí?, ¿no? Esas flores que de repente vemos sin ninguna flor parecida alrededor. Pero como te digo, las escenas del bosque no son simples descripciones de banalidades, hay mucho más. Puede ser también la descripción de la sensación de avanzar solo, sin el apoyo de nadie. Puede ser un homenaje a ese espíritu díscolo. Puede ser un grito ahogado a la soledad que el mismo Schumann vivió mucho tiempo con las ausencias de Clara. Claro, por eso suena tan delicada, tan sensible. Y no está claro si es una pieza alegre, triste, pero sí es nostálgica, ¿no? Sí,
eso
es frágil.
Sí, eso sí. Uh-huh.
Casi como si estuviésemos andando por un cristal muy fino.
Seguimos conociendo las escenas del bosque de Schumann. ¿Dónde nos llevas ahora, Mario?
Bueno, vamos a visitar dos escenas más. La siguiente es la más popular, no quiere decir que sea conocida, pero es muy interpretada como bis, como propina en conciertos de piano, y se llama El pájaro profeta.
Profeta, pero qué misterio, por favor, Mario.
Sí, hay misterio hasta en su título, ¿no? El pájaro profeta. Aquí sí que no sabemos exactamente qué nos quiso decir Schumann o qué quiso describir. Había un texto que acompañaba esta pieza, un texto de Eichendorff, y que decía, con exclamaciones, «Cuidado, manténgase alerta y vigilante». Un texto muy misterioso también.
Desde luego.
Y con esa alerta nos mantiene esta escena.
Descubriendo a Schumann y sus misterios, pero ¿con qué terminamos hoy, Mario?
Bueno, vamos a acabar en otro registro completamente distinto, porque estas escenas del bosque de Schumann dan para todo y para todos. ¿Y os acordáis de aquel cazador que iba detrás de su presa,
sí,
que hemos escuchado antes?
Sí.
Bueno, pues ya tiene su premio.
Y ha cazado.
Y nos lo encontramos, sí, ha cazado, nos lo encontramos al final de estas escenas del bosque cantando la canción del cazador con esta alegría y con esta efusividad.
¿Es esta la última de las escenas del bosque, entonces?
Bueno, quedaría una. Como ya sabéis, aquí hacemos siempre un resumen. Yo recomiendo, sí, que vayamos a escucharlas todas. Son 9. Quedaría, sí, una que se llama Despedida. Igual que había entrada, hay otra que es Despedida, que es preciosa. Pero me quedo con esta sonoridad alegre y efusiva de esta canción del cazador de las escenas del bosque de Schumann.
Pues así ya nos despedimos nosotros por hoy. Así que, Mario Mora, gracias por ayudarnos a comprender qué hay detrás de cada nota y qué hay detrás de la vida de un compositor. Nada más y hasta la semana que viene, Mario.
Un placer, Nieves. Nos seguimos escuchando.
Y a todos ustedes, que pasen una buena tarde. Cuídense. Ya saben que mañana a las 4 volveremos. Nada más. Adiós. Hasta mañana.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.